www.radioinfo.com.
Senador Araújo, buenos días, senador.
Néstor, buenos días, un gusto saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y por supuesto a todos los oyentes.
Gracias, senador, por acompañarnos. Fernando Araújo, senador del Centro Democrático, exponente de esta ley de financiamiento. Y ha dicho que están revisando 25 alternativas a fondo. Están estudiando unas propuestas inviables, otras repetidas, otras con buen ambiente, otras que están en evaluación. ¿Cuáles son las propuestas de esas 25 que están vivas hoy, senador Araújo?
Néstor, brevemente. Primero, estos 14 billones de pesos que hacen falta en el presupuesto no se los inventó el gobierno Duque, sino que son programas sociales que no quedaron en el presupuesto que radicó el gobierno anterior y que son absolutamente necesarios. Hacen falta estos 14 billones de pesos para financiar familias de acción, subsidios al estrato 1, 2 y 3, 500 mil millones de pesos para la universidad pública, 3 billones de pesos para el aseguramiento en la salud. Son recursos absolutamente indispensables que no estaban en el presupuesto radicado en el gobierno anterior y que incluimos en el Congreso con el trabajo conjunto entre el Congreso y el gobierno nacional. Lo segundo que hay que decir es que tanto el gobierno como los partidos políticos del Congreso, delegados en los ponentes en esta ley, en este proyecto de ley, hemos trabajado arduamente. Ayer fue una jornada supremamente intensa de más de 6 horas analizando 25 alternativas. Fue un estudio muy serio y riguroso, técnico de cada una de las alternativas, presentadas principalmente por los congresistas, por los diferentes bancadas. De esas 25 propuestas para reemplazar el IVA a la canasta familiar, encontramos que 6 estaban repetidas, entonces nos quedaron 19 alternativas, 7 no son factibles porque requieren un cambio a la Constitución, requieren un cambio a otra norma o simplemente ya hacen parte del ordenamiento legislativo y no impactarían en mayores recursos. Entonces nos quedaron 12. De esas 12, 7 fueron acogidas y 5 están en análisis porque requieren mayor información, pero yo veo con una gran preocupación, esa es la alerta que quiero hacer. A mí no me gusta ser transmitir malas noticias, pero me toca hoy decirlo, Néstor, y agradezco que me hayas dado esta posibilidad. Hoy hacen falta 8 billones de pesos que, si no se logran resolver el efecto real, el resultado de eso es que se tienen que reducir de los 14, 8 billones de pesos sí, de los programas sociales.
Esa plata que usted dice hace falta, esos 8 billones, es porque se cayó ya definitivamente la idea del IVA a los productos de la canasta familiar, que era el grueso de la reforma, ¿no?
Esa es una de las alternativas que se está evaluando. Es decir, entre las alternativas que quedan pendientes por evaluar, hay varias que simplemente analizan grabar con IVA algunos productos que no hacen parte de la canasta básica, pero que todavía son productos sensibles. Y en ese sentido, sin entrar en mayor profundidad, porque eso requiere un análisis muy técnico, lo cierto es que sin nada de IVA nos hacen falta 8 billones de pesos. Esa es una realidad, esos son los números que hay hoy, y sin nada de IVA, 8 billones de pesos, el efecto que generaría es que no tendríamos esos recursos para las inversiones sociales que le dije en la introducción de esta entrevista.
Sí, ahora dice usted que hay 12 alternativas factibles, 7 que ya fueron acogidas, 5 que están en análisis. Dentro de esas se ha hablado mucho de grabar las remesas empresariales con un impuesto del 7.5%, que estaría dentro de los acuerdos de las últimas horas. Pero, senador Araújo, ¿eso no va en contra de los compromisos de Colombia ante la OCDE? ¿No es acaso eso una medida en contra del libre movimiento de capitales?
Uno no quisiera tener que asumir esa medida, pero realmente ese es parte del estándar internacional. Y el concepto que hemos utilizado, digamos, el criterio que estamos utilizando es las inversiones, o mejor, los incentivos a las inversiones, los incentivos en reducción de impuestos, de mayores posibilidades para las empresas, sean cubiertos por los dueños de las empresas. Que la reducción en la tarifa de renta a las sociedades sea asumido por los dueños de las sociedades, que la reducción o los descuentos que le apliquemos a las sociedades sean asumidos por las personas naturales de más alto ingreso. Por eso yo creo que se empieza a construir un consenso en temas como dividendos y en regresar al impuesto al patrimonio para personas de altísimos ingresos.
¿De cuánto, de cuánto le dejarían patrimonio quedaría para riqueza
personas
de
más con de 5 mil millones de pesos?
¿Cuánto?
De 5 mil millones de pesos.
Estaba el proyecto original en 3, lo pasan de 3 a 5 mil.
Correcto.
Senador Aradujo, cuando nos presentaron la ley de financiamiento en el tema pensiones, nos dijeron que quedarían grabadas las pensiones a partir de los 4.800.000 pesos en adelante, más o menos. ¿Qué cambios ha habido al respecto y sobre este punto?
En todos estos puntos, y yo quiero decirles algo, quiero en esto ser muy responsable. Todas estas son decisiones que la una afecta a la otra, porque, es decir, no se puede mirar el tema de dividendos exclusivamente, se tiene que ver con el alivio que se le está dando a las sociedades, con lo cual queda una tarifa social socio muy competitiva a nivel regional y a nivel países de la OCDE. Yo creo que en eso hay que ser precisos. Pero en ese sentido, el mensaje que quiero dejar es que esto al final tiene que verse prácticamente, tiene que verse en general. No puede verse uno de los tributos exclusivamente. Entonces, yo diría que esto no es definitivo hasta que esté completo.
Sí, pero ¿cuáles son los cambios sobre pensiones?
Hasta ahora,
¿a partir de qué momento?
Que sean por encima de 10 salarios mínimos. Pero en ese es uno de los puntos donde todavía hay algo de discusión. Se ha avanzado en ese punto, pero todavía hay algo de discusión.
10 salarios mínimos, más o menos, casi 8 millones de pesos mensuales.
Es decir, nadie con menos de 8 millones de pesos pagaría.
¿Qué porcentaje de las pensiones en Colombia son de más de 8 millones de pesos?
Son alrededor de 40 mil colombianos.
¿Solamente 40 mil colombianos?
Sí, señor.
Doctor Aradujo, del tema de dividendos, de impuesto a dividendos, ¿qué han hablado?
No, se ha hablado también sobre lo que ustedes acaban de mencionar y otras medidas, pero no quiero meterme en cada uno de los detalles. Excúsenme que yo eludo un poco la pregunta, porque me parece que eso lo debemos presentar cuando lo tengamos completo.
Okay,
yo lo que les puedo decir es que hemos avanzado, con lo que hemos avanzado habría un recaudo de entre 5.5 y 6 billones de pesos. Hay algunos de esos puntos donde todavía quedan algunas incógnitas, pero la gran preocupación que yo tengo hoy es que nos siguen faltando 8 billones de pesos y que eso, si no se logra resolver, lo que generaría el resultado de eso es que no tendríamos 8 billones de pesos para invertir en los programas sociales prioritarios de Colombia.
Doctor Aradujo, como hay ese faltante, se están escuchando muchas ideas, muchas propuestas. Hay una de una senadora costeña que propone aumentar el 4 por mil a 8 por mil. ¿Eso tiene algún futuro?
Una de las alternativas que se analizó ayer es que no se aplique todo el descuento del 4 por mil que planteaba el proyecto original a las sociedades. Yo creo que en ese es uno de los puntos donde hubo consenso. No se analizaba, porque yo creo que no tiene ningún ambiente, la posibilidad de aumentar esa tarifa.
Ok.
Sí, lo que decía la reforma era un descuento del 50% del 4 por mil, que era una de las promesas de campaña de Iván Duque para reducir la tributación de las empresas. ¿Eso entonces, ese descuento, se cae?
Ese descuento, como les decía, yo no quiero meterme en cada uno de los temas exclusivamente, porque hay que verlo en general. No se puede definir si no se da una visión integral de cuáles van a ser los beneficios a las sociedades. Aquí se están tomando decisiones, de todas formas, para impulsar la productividad, para impulsar la inversión, para impulsar la competitividad. Yo creo que cuando tengamos todo ese resultado, se lo podremos presentar al país. Hoy quiero hacer un énfasis especial en que nos hacen falta 8 billones de pesos y que me parece sumamente peligroso eso para el presupuesto, la ejecución del presupuesto del próximo año, y es uno de los temas que nos debe concentrar hoy la atención en cómo seguimos estudiando alternativas que nos permitan conseguir esos 8 billones de pesos.
Perfecto. Doctor Aradujo, gracias.
No, gracias a ustedes.
Esta es la actualización sobre la reforma tributaria. Víctor, esto quiere decir que el trancón, el hueco, es básicamente producido por la falta de IVA.
Y ya se ha hablado, porque pues el gobierno ha dicho, bueno, si ustedes aprueban esto, no hacemos cambios en el IVA, en nuestra propuesta inicial, pero pues ustedes también tienen que ser conscientes que apenas se empiece a aplicar el presupuesto del próximo año, de una tendríamos que anunciar aplazamientos de presupuesto o recortes del presupuesto del próximo año en la cifra que haga falta. 6, 7, 8 billones de pesos estamos hoy, Néstor.
Néstor, a pesar de que hay 7 propuestas...
¿Sabe qué veo yo?
Señor Nicolás, ya voy, padre.
no, yo veo que esto apenas empieza a decantar, porque la discusión aquí casi que ha quedado circunscrita específicamente al tema de cómo reemplazar el IVA a la canasta familiar. Luego, si dicen que faltan 8, es que ya consiguieron 3. Y en ese marco hay propuestas como todas las que menciona el senador Araújo y otras asociadas, por ejemplo,
no,
a algunas que
había... consiguieron. Dice sí. Que ya consiguieron 5, ¿no?
Sí, más o menos.
5, exacto.
Hacen falta 8.
Eran 14 los del IVA, 5.
De 14, exactamente. Entonces, pues había mencionado a los Oscar Darío Pérez, representante de la Cámara, ¿cuál es el beneficio de auditoría? Tengo entendido que también está en trámite la idea de hacer un ejercicio de estos de conciliación, de amnistía, que permitió en reformas anteriores lograr cerca de 2 billones de pesos. Está la idea de acabar con un IVA que es el IVA monofásico y cambiarlo por los IVAs plurifásicos, con lo cual habría un recaudo varias veces respecto al mismo producto en relación con el IVA, y hay una cantidad de propuestas que están en marcha. Luego, yo lo que creo es que esto va en el trámite ordinario de discusión y apenas vamos a empezar a conocer cómo es que van a lograr a obtenerse estos 14 billones de pesos. El resto de los temas casi, mire usted, que han quedado obnubilados, Néstor. Aquí no estamos discutiendo con la misma intensidad otros asuntos como los impuestos saludables, no estamos discutiendo temas como el de los vehículos eléctricos y el aumento del IVA, no estamos hablando de temas asociados puntualmente al impuesto de renta, sino que estamos casi que circunscritos a buscar alternativas, y los otros tres pilares de la reforma tributaria creo que van más rápidamente a construirse alternativas, y la reforma va a pasar, va a salir y va a llegar con un acuerdo político muy concertado antes de que termine el año. Yo lo creo que esa es la buena noticia para el país, y que la mala noticia no se va a concretar, aquella que el senador Araújo nos quería mencionar el día de hoy respecto de que si no hay fórmulas, pues habrá recortes, porque de algún lado hay que sacar la plata.
Yo todavía, Nicolás, creo que se equivocan cantando victoria. Esto no es ni un preacuerdo, ni un acuerdo, ni garantiza nada.
No, porque la reforma...
Pilas
con
los voladores,
Néstor, pero no solo...
No es momento de eso todavía. Aurelio, a ver.
Sí, Néstor, yo no creo que en primer lugar que ese, digamos, aventón de ponerle al 80% la canasta de IVA, a la canasta básica el IVA, vaya a cesar del todo. Estamos hablando de un 53, se iba al 80, y yo no descarto en que esto termine siendo de un 65. Se estaba hablando, por ejemplo, de que productos procesados como café, chocolate, subirían de la tarifa que están hoy del 5 al 19.
Y
eso es lo primero.
Y algunos productos suntuarios, ¿no? Langostinos, salmón.
No, sí, pero también se habla de pastas, ¿no? Bueno, sí, uno con otro. Pero Néstor, se están cayendo las devoluciones. Ese es un punto también que es importante, porque no solamente se están cayendo las fuentes de financiamiento, sino que se está compensando con menos gasto. Y las famosas devoluciones a los más pobres parece que ya no van, sí. Y se están cayendo algunas devoluciones que se les iban a dar a las empresas. O sea, que la tijera va por lado y lado. Mm. Pero, Néstor, acaban de dar en el seminario macroeconómico que están dando Fedesarrollo y ANIF una noticia.
Sí. ¿Cuál es?
Y es que a octubre 31... del año 2018, de cada 100 pesos que el gobierno colombiano aspiraba a recaudar al año 2018, solo se han recogido hasta ahora 78. Es decir, que no se va a lograr la meta de recaudo de impuestos en el año 2018. Y aquí sí surge la gran pregunta. Y eso, con una reforma tributaria adicional, ¿no estará dando señal de que la capacidad de pago de la economía se está agotando?
Bueno, eso ya es un tema.
Le dejo la inquietud, porque
Aurelio, para
eso puede
ustedes,
ser.
Para los macroeconomistas. 9:00 a.m.
No, pero ese es un tema.
Esta es la actualización de la reforma tributaria.
Néstor, porque...
¿Qué, Héctor? A ver.
Porque, no, digo que ese es un tema importante el que menciona Aurelio, porque estaba previsto que se iban a recoger como unos 140 billones de pesos en el año, y entiendo que van como 115 o 120, y entonces eso pues dejaría un roto para lo siguiente. Pero déjeme estar del lado de Nicolás. Yo sí creo que la reforma va avanzando en términos políticos al interior del Congreso positivamente. Hay unos sectores, pues digamos, muy opositores, pero no opositores al gobierno, sino opositores a la reforma, porque creen que eso tendría un costo político muy grande. Pero a pesar de eso, yo creo que se ha ido construyendo una mayoría de consenso en el sentido de que hay que buscar la plata. Porque yo he oído a muchos congresistas decir, nosotros aprobamos el presupuesto, y si aprobamos el presupuesto tenemos que buscarle la plata.
Y en ese sentido, hay un mensaje de responsabilidad, Héctor, y es que el Congreso...
Pero está bien, es decir...
Claro, eso está bien, y
claro,
en ese sentido...
Claro, está perfecto.
Esa es una de las cosas. Yo sé que aquí la moda es no creer en nada en Colombia, pero fíjese que mal que bien ahí están haciendo el esfuerzo por hacer algo que es impopular, que es difícil, y que incluso técnicamente es difícil.
Pero
porque,
Héctor,
mire, esto está todo lleno de
usted que está enterado
dificultades jurídicas
de los temas parlamentarios, ¿usted cree que la reforma... Estamos a 4 semanas de que se acabe la legislatura, ¿cierto? ¿Usted cree que esta reforma, cualquiera, con cambios, con peluqueada, con cachumbos o sin cachumbos, la aprueban?
Sí, yo sí creo, quitando lo de el IVA de la canasta básica, que es el gran obstáculo. Sin eso, lo demás funciona relativamente bien, y yo creo que hay como voluntad del gobierno de buscar esos mecanismos alternativos. Pero además están invisibilizando unas cosas que son buenas de la reforma, Néstor, que valdría la pena que le dedicáramos un rato, no ahora, pero después, porque yo sí creo que hay unas cosas que son muy buenas. Por ejemplo, el régimen ese unificado de que las personas que reciben ingresos de hasta las empresas que reciben ingresos hasta de 2.800 millones de pesos van a tener que presentar una sola declaración en la que unifica renta, IVA, industria y comercio. Eso es un gran avance para la formalización. Y así como hay dos o tres cosas, Héctor, que yo creo que son muy buenas
y también otras
y están invisibilizadas, ¿no?
Sí, siempre hay.
Claro, también.
No, mire, Héctor, Néstor, pero, pregunta,
a ver, Aurelio, perdóneme, ya voy, Andrés, perdóneme que Aurelio me dice que sobre este tema de Héctor, señor.
Sí, una nota sobre lo de Héctor, es que ese impuesto simple, como se ha llamado, tiene realmente un veneno, y es que es sobre los ingresos y no sobre las utilidades. Entonces, yo sí tengo mucha duda de que la gente se formalice cuando le van a poner un impuesto sobre lo que le entra y no sobre lo que le gana. Me parece que puede ser realmente la cura para una enfermedad que no se va a resolver. Ojo, es que impuestos sobre ingresos es muy duro. Usted no va a formalizar una empresa cuando le van a poner el impuesto sobre todo lo que le entra, independiente de si gana o pierde en su actividad económica.
Esa y otras cosas que atentan contra la formalidad ahí, Aurelio. Fíjese como la cascada tan dura que va a haber para las personas naturales independientes, que ya muchos expertos dicen que lo que va a hacer es empujar a muchas de esas personas independientes a la informalidad, a que busquen mecanismos de cobro y de pago de sus cuentas por fuera de los mecanismos declarados. Pero miren, Néstor, a su pregunta, yo sí creo que una ley se aprueba, una ley de financiamiento, una reforma tributaria, como se llame, se va a aprobar, pero indudablemente muy diferente a la que presentó y a la que pretendía el gobierno, porque la columna vertebral de esa, el núcleo de esa, era la cuestión del IVA, la universalización del IVA, la canasta familiar, y eso parece totalmente muerto. Mire, los parlamentarios le cuentan a uno, Néstor, que incluso están evitando ir a sus regiones de origen, porque cuando van allá la gente se les viene encima y les dice, no me vas a aprobar esto, usted por qué está apoyando esto, no le vayas a poner IVA a la comida.
Estamos a menos de un año de elecciones regionales.
Claro, además es que esa es la otra que viene para todos ellos.
Para terminar, 9:58, Paola, la escucho.
Desde ese punto de vista, Néstor, ya la reforma de Alberto Carrasquilla se le cayó por completo, porque además toda la exposición de motivos y todo el argumento con el que estaba construido la reforma era la importancia de hacerla más progresiva, de devolverle el IVA a los más pobres, que ya pagan mitad por la canasta familiar que está grabada con IVA, en fin, pero todo eso ya se cayó por derecha. Luego ya estamos hablando de otra reforma completamente diferente. Respecto a lo que decía Nicolás, que faltan 8 billones porque ya se encontraron 3, en realidad no es que se hayan encontrado, sino que sencillamente esos 3 salen porque el IVA, la tarifa general queda al 19 y no al 18, y cada punto del IVA son 3 billones de pesos. Hay que contar IVA interno y externo, también IVA por aduanas. Y si uno quisiera recortar programas, pues también se puede, Néstor. Usted mira de verdad lo que ha sido, por ejemplo, el presupuesto de defensa, lo que va a ser el presupuesto de defensa, y es ridículamente alto y parece el de un país en guerra, ¿no? En donde de los 32 billones de pesos en total, 3 billones, es decir, el 10% se van a ir a la compra de bienes y de equipos nuevos de defensa.
Cuando la nombren a usted ministra de defensa, le hace las cuentas al Ministerio de Defensa.
Bueno, al ministro, sí.
De momento, estas son las... Creo que el Ministerio de Defensa, sabe, se ha cuidado mucho de decir... de enviar el mensaje, como hubo proceso de paz con las FARC, vamos a bajar la guardia, que eso querría decir la reducción del presupuesto. Y obviamente hay unas amenazas diferentes. Fíjense que tenemos unos líos diferentes a los de hace un par de años.
Néstor, sobre dividendos, el senador Araújo no le respondió, pero mire, actualmente pagan impuestos quienes reciben dividendos anuales de sus inversiones en acciones y en empresas desde 20 millones de pesos en adelante, con tarifas del 5 y del 10%. Ahora se propone o se está evaluando que paguen impuestos sobre los dividendos desde 10 millones de pesos anuales en adelante, con tarifas más altas, entre el 10 y el 15%. Y tendremos que estar también muy atentos porque a las 10:30 de la mañana las dignidades agropecuarias se pronunciarán, Néstor, sobre esta ley de financiamiento y la posibilidad de iniciar un paro o no.
Sí, para allá vamos.
Pero quiere decir que si se cae lo del IVA, entonces el paro ya no tiene sentido.
Lo que pasa es que se podría caer el IVA al producto como tal, pero a la cadena de producción quedaría grabada.
Esa es una buena pregunta, Luz María, para quienes van a salir a marchar.
Ha generado.
¿A qué van a marchar si ya no hay IVA para la canasta familiar? Pero eso toca esperar a que se caiga, porque las marchas las están.
A que oficialmente se caiga, porque hasta ahora son rumores.
A propósito del ministro de Defensa, déjeme hacer ese comentario. No sé si ustedes vieron la entrevista que le hizo el maestro Yamid Amad ayer al ministro de Defensa y le preguntó sobre la ley de financiamiento. En efecto, y le costó trabajo porque pues él fue durante muchos años presidente de Fenalco y pareciera no estar de acuerdo con el aumento del IVA, pero evidentemente está en esa dicotomía de que, pues bueno, está dentro del gobierno, pero además es para financiar ese presupuesto al que se refería Paola. Pero me dio la impresión que él le parece que desde el punto de vista económico la reforma, y en particular para el gremio que él representó durante tantos años, pues no va a ser muy positivo, porque ahora, claro que si le suben IVA, pues la gente deja de comprar.
Ahora
compra
tiene
menos.
Puesta otra camiseta, que es la camiseta del ministro de Defensa. 10:00 a.m.
Bueno, la esperanza que tenemos entonces es que de las 5 propuestas que quedan por discutir, porque te acuerdas que digo que quedaron 12 de las 20 y tantas,
sí, sí.
Entonces 7 ya fueron acordadas.
5 están en evaluación.
Que de esas 5 alcancen los 8 billones estos. Podría ser, esa es como la esperanza que se tiene.
Ese es, por lo menos el gobierno, esa es la expectativa que tiene, así es.
Eso no
ahora,
se hagan ilusiones.
Comenzaron a descartar y comenzaron a cambiar el arbolito de Navidad. 10:00 a.m.